mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya saben, la mesa de análisis político. Hoy, los 100 días de AMLO. Claroscuros.
El domingo 10 de marzo llegó el primer corte de caja. Cumplidos los primeros 100 días de gestión al frente del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje sobre las acciones que se han emprendido, las cuales se basan en pilares como el combate a la corrupción y la austeridad. López Obrador habló, por ejemplo, sobre los compromisos que ha cumplido en poco más de 3 meses. Destacó que la economía está en marcha, pero también reconoció que en materia de seguridad se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla como se desea. En poco más de 3 meses, el presidente de México se ha destacado mediáticamente al marcar agenda con sus ruedas de prensa mañaneras, por los enfrentamientos que ha mantenido con integrantes del sector empresarial y por sus constantes críticas a las pasadas administraciones. Entre los positivos que ha dejado la presente administración federal, destaca sin duda el combate al huachicoleo. Para ello, ha sido necesario incrementar el número de efectivos para vigilar los ductos y evitar el robo de hidrocarburo. La creación y aprobación en el Congreso de la Unión de la Guardia Nacional, a través de la cual se busca frenar la ola de violencia que se vive en algunas zonas del país. Luego de varios encuentros y desencuentros, López Obrador ha podido darle la vuelta a la página y ha hecho las paces con el sector empresarial. Para ello, se creó un consejo empresarial que lo asesorará en el tema. Ahora bien, entre los negativos que aún mantiene el presidente López Obrador, se encuentra el tema de la seguridad. La ola de violencia que se vive en algunas zonas del país, entre ellas Guanajuato, no se ha detenido. A los actos violentos se viene a sumar en los últimos días la desaparición de 22 migrantes en Tamaulipas. Entre los temas que no se han concretado en estos 100 días, también destaca el combate a la corrupción. Sin embargo, no se han consolidado denuncias o hechos que signifiquen de fondo el verdadero combate a este mal. En los negativos destacan sin duda el enfrentamiento que ha mantenido el presidente con las organizaciones de la sociedad civil, la toma de decisiones que afectan a importantes sectores de la población, como la reducción de recursos a las estancias infantiles o la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vinieron también las críticas por el recorte que pretendía los refugios para las mujeres. Sin embargo, ante las presiones sociales, la presidencia de la República dijo que la ayuda a las organizaciones se mantendría. Si bien las evaluaciones de los primeros 100 días de las administraciones surgieron en los Estados Unidos como una especie de termómetro que permitía medir los alcances que alcanzarían las acciones de los gobiernos, también pueden servir actualmente como un parámetro que permita a las propias autoridades enmendar el camino en aquellos asuntos que podrían incidir en el desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad. Los primeros 100 días de la llamada Cuarta Transformación se han cumplido. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre las acciones del nuevo gobierno, que saldos se entrega a la sociedad.
Bueno, así las cosas, claroscuros ha sido tal vez la palabra que define claramente lo que ha ocurrido durante estos primeros 100 días de la administración federal. Hemos venido haciendo el análisis a lo largo de esta semana y hoy, por supuesto, pues tenía que ser el tema de la mesa de análisis político para platicar de este tema. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros invitados esta mañana. Fabián Camacho, ¿cómo estás, Fabián? Buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Con el gusto de estar aquí como cada miércoles.
Bienvenido. Martín Arango, ¿cómo estás? Buenos días.
Ángel, encantado de estar en tu programa con todos tus radioescuchas.
Y aquí está también Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy agradecido por un día más de vida y saludarte a ti y a los que nos escuchan. Estamos a las órdenes.
Muy bien, bueno, pues gracias por estar con nosotros y arrancamos. Ya saben, son varias rondas, un minuto para cada uno de ustedes. Definitivamente había expectativa por lo que iba a decir el presidente. ¿Qué les pareció el discurso del señor López Obrador, Fabián?
Sí, bien, yo creo que en la tónica en la que hemos venido viendo las ruedas de prensa en las mañanas, pienso que fue más bien una gran rueda de prensa matutina. Pienso que fortaleció mucho esta idea del cambio de régimen, y bueno, lo podemos ahí detallar ya en el análisis eventualmente, pero sobre todo también creo que puso en la mesa parte de lo que en reformas constitucionales para él representaría en gran medida lo que es la Cuarta Transformación. Naturalmente habló de la Guardia Nacional, estuvo hablando del tema educativo, e hizo un especial énfasis en el tema de salud, particularmente, digamos, ahí dedicó gran parte de los minutos a este tema relevante, en el cual todavía no hemos visto acciones contundentes, cuando menos en la agenda pública, en la agenda de acciones. Y por otro lado, pienso que también se le reconoció a Andrés que hace mucho no lo hacía, digamos, un Andrés, déjame decirlo así, Ángel, amigos, aterrizado en la realidad, pidiendo paciencia sobre ciertas circunstancias en las cuales pienso yo que ya el presidente está reconociendo que la realidad es más adversa de lo que pudiera él estar pensando, sobre todo de cara a empezar a entregar resultados.
Bien, Martín Arango, el discurso, ¿qué te pareció?
Mira, me parecería mezquino hacer una crítica en la cual se diga que todo está mal. Como igual de mezquino me parece también aplaudir todo lo que el presidente ha venido haciendo. Si bien es cierto, lo comentaba hace unos minutos con José Ochoa en estos micrófonos, 100 días es un periodo muy corto para poder definir lo que una administración pública está realizando. Vamos, si luego los gobiernos municipales, teniendo 3 años, no les alcanza para implementar todas las políticas públicas que quisieran, pues 100 días, me parece que no es un tiempo razonable para poder hacer un análisis. Sin embargo, lo que sí me puede preocupar es la falta de claridad que el presidente de la República nos da en sus estrategias de seguridad, combate a la corrupción, incertidumbre en materia económica y a la inversión. Me parece que toda esta nube de humo que se ha ido conformando no nos da claridad sobre una perspectiva a futuro.
Bien, Carlos Vega, ¿qué te pareció el discurso, lo que dijo el presidente?
Pues siempre hace énfasis en que este gobierno está implementando acciones inmediatas, importantes, pero hemos notado este tipo de acciones con poca planeación, con poca estrategia, siempre obviamente criticando al neoliberalismo, y lo que hoy él dice que funciona pues es la cuarta transformación. Como bien dice Fabián, enumera mucho el tema de salud, de energía, de minería, le apuesta mucho a estos temas, pero ha dejado muy, muy atrás otros. También, pues un discurso muy noble, muy echado para adelante, convencido de que no está fácil gobernar este país, pero a veces se contrapone un poco porque él habla de nobleza y de valores, y su partido está aferrado a la iniciativa del aborto para quitar vidas. Uh-huh. Entonces, hay que esperar, y por supuesto que 100 días de mucho análisis.
Bien, hemos dicho que esta mesa le titulamos Claroscuros porque pareciera ser que ese ha sido el tenor de estos primeros 100 días, es decir, cosas que son fuertemente aplaudidas por la población y los especialistas, pero otras que han sido fuertemente criticadas. ¿Dónde están esos focos rojos, esas señales de alerta en esta administración en lo que van en estos 100 días, Fabián?
Particularmente, yo diría, digamos, en la ausencia de las reglas de operación de los programas sociales a los cuales se les va a destinar gran cantidad de presupuesto. Naturalmente, nadie puede aquí señalar la necesidad de atender a estos sectores que por muchos años han estado desprotegidos o que no se han atendido con eficiencia en los resultados. Dígase los jóvenes, dígase los adultos mayores, dígase personas con cierta discapacidad, mujeres, etcétera. Hoy en día hay una gran gama de proyectos que por ahí el presidente ha estado enarbolando, pero faltan los puntos sobre la I, falta de detallar y definir cuáles van a ser esas reglas con las cuales se van a implementar estos proyectos. De lo contrario, digamos, si seguimos avanzando así, digamos, con la difusión, con la operatividad, sin reglas de operación, corremos el riesgo de caer en los vicios que siempre hemos estado señalando, de generar clientelas, de utilizar, digamos, este tipo de programas para beneficios electorales, hasta de mismos actos de corrupción por no reconocer, digamos, los canales adecuados e institucionales sobre los cuales operar ese tipo de programas. Yo diría que eso es una de las ausencias fuertes de estos primeros 100 días.
Y es que, bien dicen, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Martín, ¿dónde vemos ahí focos rojos en esta administración?
Bueno, a mí lo que más me preocupa, y partiendo de la idea de que el presidente en verdad tiene ganas de hacer las cosas y de transformar a este país, a mí lo que más me preocupa es que está solo. Veo un presidente muy solitario, así como lo vemos todos los días parado frente a los periodistas por la mañana, vemos que no hay gente en su gabinete, ni en mucho menos en su partido, en Morena, que esté a la altura de lo que él está exigiendo. Me parece que que López Obrador va corriendo y en Morena y en su mismo gobierno pareciera que van caminando un paso muy flojo, pero esto es consecuencia también de que el presidente se ha acercado no de gente profesional, sino de sus amigos. Él había comentado que iba a terminar y que iba a acabar con el influyentismo. Bueno, pues por ejemplo, ayer la ministra electa para la Suprema Corte, pues es esposa de su principal contratista, de Riobó. Entonces, esas son los contrastes y las deficiencias grandes que vemos en este gobierno.
Muy bien. ¿Dónde ves focos rojos en estos 100 días de administración, Carlos Vega?
Muchísimos. Veo un tema económico que no avanza. En el tema de la seguridad, tenemos los 3 meses más violentos de la historia de México. No veo claro cómo acabar con todo lo que lastima a este país, con las extorsiones, con los secuestros, con las violaciones, con la trata de blancas. Pues la mala estrategia del huachicol con una catástrofe que pasó en Hidalgo, el aeropuerto cancelado, la gasolina más cara, y pues una estrategia muy, muy efectiva de no avisar que subió, pero ya subió la gasolina, y es una promesa que el presidente hoy pues tiene muy escondida en su armario. Pues veo que quiere desmantelar las instituciones cuando este país, su grandeza es por las instituciones. Y efectivamente no veo un contrapeso, no veo yo un espejo que le diga que las cosas están mal, no veo quien salga a decir lo contrario a lo que él piensa. Y pues hay que esperar, pero veo temas muy delicados, el tema de las guarderías. Van a cerrar 335,000 guarderías y se van a quedar sin empleo 1,000,000 de personas. Veo cosas graves, ¿eh?
Bien, ahora son las 7:54. Fabián Camacho, decíamos, claroscuros, sí, hay focos rojos, temas de riesgo. Pero ¿dónde está lo positivo de esta administración? Porque es evidente que algo estarán haciendo bien, puesto que en la percepción pública, pues el presidente trae, inclusive, y aquí lo hemos dicho ya, mejores números que cuando fue votado. Es decir, varias encuestas, y por separado y con diferentes metodologías, le dan en el orden del 75 al 78, casi el 80% de aprobación por parte de los ciudadanos. ¿Dónde están las cosas buenas o qué está haciendo bien este gobierno?
Ciertamente casi 8 de cada 10 mexicanos aprueban el gobierno del presidente. Y pienso que no es casualidad, menos con un actor como lo es Andrés Manuel López Obrador, que conoce muy bien de símbolos, que conoce muy bien de las emociones de los mexicanos y las mexicanas, y sobre ello comunica. A ver, el asunto lo hemos comentado y lo hemos analizado de las ruedas de prensa diarias, el asunto de los eventos públicos con los gobernadores, el mismo asunto de los de la presentación de los 100 días, sí. Son eventos ampliamente propagandísticos en su finalidad última. Y lo comentaban algunos analistas y yo coincido con ello. La virtud del presidente es que en ese ejercicio amplio de comunicar y el comunicarlo todo genera una percepción de que hace mucho. Y gran parte, ya detallando estas encuestas que tú bien comentas, Ángel, lo que se percibe es naturalmente la aprobación, pero es una aprobación por el amplio trabajo que se hace, resultado de esa propia comunicación. Entonces, naturalmente pienso que en esa sagacidad que el presidente tiene para comunicar, es donde se refleja estos resultados que tú bien comentas en las encuestas. Además, pienso yo que de seguir manteniendo en la expectativa este famoso cambio de régimen, esta famosa cuarta transformación, que entiendo yo, por lo que veo, se sigue cocinando.
Ahí te va el torito. ¿Qué sí está haciendo bien esta administración, Martín Arango?
Comunicar, coincido con lo que dice Fabián. Los buenos números que hoy reflejan las encuestas también son obra también de la gran legitimidad con la que llegó al poder. Llega con tanta legitimidad también producto de un terrible sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde brilló principalmente la corrupción.
y la gente votó con la idea de un cambio, con tal de tener una nueva expectativa, ver un nuevo horizonte en la política mexicana. Me parece que a los 3 meses sería poco natural, sería raro, sería extraño, uh-huh, que más bien el presidente no tuviera estos índices de aprobación. Recordar que cuando Felipe Calderón fue presidente y anunció la guerra en contra del narcotráfico, su popularidad se elevó sustancialmente. Entonces, me parece que es justamente este momento, viéndolo a corto plazo, cuando el presidente tiene que aprovechar esa gran popularidad. Porque seguramente, a largo plazo, esa popularidad tenderá a bajar, víctima de las decisiones que hoy está tomando.
Bien. Carlos Vega, ¿qué sí está haciendo bien este gobierno?
Por supuesto que el tema de la popularidad es lógico. Son los 3 meses de gloria de los presidentes. Lo vimos también con Enrique Peña Nieto cuando dejó un desastroso gobierno Felipe Calderón. La gente pensaba y creía que Enrique Peña Nieto pudiera arreglar todo el desorden de seguridad que le dejó su antecesor. Eso es normal en la popularidad. Sin embargo, hay cosas rescatables. Creo que el haber eliminado la pensión a los expresidentes, creo que el vender el avión presidencial, la política de cara a cara de sus ruedas de prensa, creo que le han dado mucho al presidente. Creo que quien está sacando a flote también, y hay que hablar de su excelentísimo currículum y su capacidad, es el secretario de Hacienda. Los dos gobernadores del Banco de México de super primer nivel, y la confianza que hoy él les da a los consumidores con una inflación estable, con la estabilidad del peso, creo que hay cosas rescatables. Sin embargo, pues hay mucho que hacer, mucho
okay, para adelante. Y efectivamente, hacia allá voy. Son las 7:59. La siguiente ronda es: ¿hacia dónde irá este gobierno? ¿Cuáles son los retos que, pues, a partir de ahora tendrá que resolver en lo inmediato? Sobre todo porque ya saben ustedes, todos son tiempos y todos son parámetros. Y entonces ahora tendrá que construir nuevos discursos de cara a lo que será su primer informe de gobierno, supongo yo. Así que, ¿cuáles son los retos en lo inmediato, Fabián Camacho?
Sí, yo creo que de entrada, iniciando con esto, desprenderse del referente que implica el ejercicio constante de estarse contrastando con el pasado. Creo que a los 100 días eso se permite, pero ya cuando se venga, como bien señalas, Ángel, el año cuando tenga que informar, ya desde mi punto de vista será inválido contrastarte y decir, bueno, pues es que es lo que me dejaron y es lo que tengo.
Claro.
Y sobre ello, particularmente dos temas. El tema de seguridad, que sigue siendo, digamos, un desafío muy amplio para los gobernantes, sigue siendo un desafío muy amplio para la sociedad. Seguimos teniendo índices de delitos, índices de muertos por causa del crimen organizado que no se ha atendido y no se ha resuelto. Y número dos, desde mi punto de vista, el tema económico. Esta recesión que se ha percibido ya por los analistas, cuando menos en estos primeros 3 meses del año, derivado de la percepción que se ha generado tanto por las calificadoras, tanto por inversionistas y por el propio mercado local, en la medida en que no se empiece a dinamizar el consumo interno, pienso que en ese sentido también habrá un desafío amplio en materia de reflejar resultados en términos de los indicadores económicos.
Otros retos en lo inmediato, Martín Arango.
Definitivamente el tema de seguridad me parece un tema toral, un tema por el cual fue electo. Se inició una guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, que se salió de las manos, que Enrique Peña Nieto jamás supo cómo contener, y que a pesar de que mantuvieron la misma estrategia, Enrique Peña Nieto sostuvo la misma estrategia, pues López Obrador hoy en día, además de que la sostiene, parece que la lleva un poco más al extremo. No se ve un cambio radical en la estrategia en materia de seguridad. Ponerle simplemente nombre de Guardia Nacional a lo que en realidad va a seguir sucediendo, que es tener al ejército en las calles, no implica un cambio radical. Contrario a su promesa de campaña, en donde había dicho que iba a retirar al ejército de las calles, pues más bien ahora incluso le da un marco jurídico que en su momento no se pudo crear en los 2 sexenios anteriores. Preocupa mucho porque hemos tenido los 3 meses más sangrientos en la historia de este país. En enero tan solo hubo un total de 2,950 ejecuciones. Y preocupa porque en lugar de fortalecer lo que por mucho tiempo dijo la izquierda, que fue fortalecer las policías municipales, las policías estatales, las debilita. Tan solo en el estado de Querétaro podemos ver que pasó de 104 millones de pesos a solamente 62 millones de pesos el presupuesto en materia de seguridad.
Retos de esta administración en lo inmediato, ya pasaron 100 días, ¿qué sigue, Carlos Vega?
En lo inmediato, la seguridad definitivamente, y sí hizo recortes al programa Fortasec, que es un programa que ayudaba muchísimo en materia de seguridad a los municipios, municipios que ya no van a tener ese programa, y que él analice cuáles son las propuestas más importantes y más viables para este país. Por ejemplo, una propuesta que hizo el candidato Mid de homologar el sistema de justicia penal, es decir, que la ley para el robo a casa habitación sea la misma en todo el país, para que estas bandas de delincuentes pues sepan que en todo el país van a tener un castigo fuerte y que no sepan en qué estados está la pena más abajo, okay, en qué estados está más arriba, homologar el código penal. Hoy de 7 millones de personas con discapacidad, únicamente 1 millón va a recibir apoyos, que no atore o que desatore la ley para nombrar el Instituto Nacional para Personas con Discapacidad, apostarle mucho a la educación, a los valores. Ojalá echaran para atrás la iniciativa del aborto. Hay muchos retos.
Muy bien.
Muchos retos para
el señores, momento. Por tiempo, ya voy a cerrar la mesa, pero antes de despedirlos, quisiera preguntarles lo que he venido haciendo, este ejercicio que he venido haciendo con cada uno de nuestros colaboradores estos días. En la boleta de Andrés Manuel López Obrador, 100 días, calificación del 0 al 10, ¿y por qué, Fabián Camacho?
Yo le pondría un 6 en razón de el ejercicio político que está detonando, en razón de la astucia con la cual ha venido operando, y el poco margen de maniobra que desde mi punto de vista le ha dejado cuando menos actores de oposición, y sobre ello pues su avasallamiento en el ejercicio de comunicar y de proyectarse.
Gracias, Fabián. Martín Arango, calificación.
Me ganó Fabián la calificación, yo también le iba a poner un 6 y no lo repruebo, porque, como decía en un principio, 100 días me parecen insuficientes. Sin embargo, me parece que el daño que le está provocando al país con tanta indefinición de ideas, con tanta indecisión, me parece que a la larga este país lo va a sufrir.
Finalmente, Carlos Vega, calificación en la boleta.
Yo le daría un 7. Obviamente, pues es un presidente echado para adelante, de buenas intenciones, con ganas de cumplir sus promesas de campaña, pero creo que no hay quien le haga sombra, y 100 días son muy pocos, y tenemos todavía la fe, porque es nuestro presidente y es el presidente de todos los mexicanos, que gobierne para todos, no para los 30 millones que votaron por él.
Muy bien, señores, muchas gracias por compartir sus puntos de vista con nosotros. Nos encontramos dentro de 8 días. Bienvenidos. Que estén muy bien. Feliz miércoles. 8:05. Gracias a los amigos que nos acompañaron también en Facebook en esta conversación que se queda en redes el resto del día. Regreso enseguida contigo.